Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes
sin su receptor en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, nuestro planeta Tierra. El mismo ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario desde la última vez que nos vimos por estos medios y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos de los más importantes, que son la historia en pleno desarrollo, están representados por el muy, muy especial invitado que tenemos hoy. Tenemos el honor de estar transmitiendo desde el Palacio Presidencial, la República Islámica de Irán, y su excelencia, el señor Mahmoud Ahmadinejad, ha tenido la cortesía de hacer un espacio en su muy complicada agenda para dialogar con ustedes y con este servidor. En nombre de nuestra enorme audiencia, queremos expresarle nuestro sentido agradecimiento por hacer un tiempo para nosotros en estos momentos tan históricos y tan importantes.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجل وليك الفرج ولا شيت من الناس
اجعلنا من خيرات سعيد من مهدي
Yo
saludo, envío saludos cordiales a todos ustedes, a todos los televidentes de su programa y para todo deseo el salud y el éxito.
Muchas gracias, en nombre de todos ellos. Y en beneficio y en honor a su tiempo, quisiera entrar en los temas que son parte de la agenda internacional. Y con su permiso, quisiera referirme a que la Unión Europea y Estados Unidos afirmaron en el último informe publicado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que el pasado 8 de noviembre, dicen tener, entre comillas, pruebas claras de que Irán intenta producir armas nucleares. ¿Cuál es su respuesta a este informe y a estas expresiones que son virtuales acusaciones?
Bueno, las hostilidades de Europa y los Estados Unidos con nuestro pueblo no es algo nuevo. Se oponen a cualquier gobierno y el pueblo independiente. Esta oposición lo demuestra en diferentes pretextos. Desde más de hace 32 años se oponen a nuestro pueblo. Es muy claro que esta declaración de agencia es una declaración, es un informe muy político. Sin ninguna prueba o evidencia, ellos siempre están hablando, así acusándonos. Nosotros hemos dicho varias veces que no necesitamos bombas atómicas. Es muy interesante, personas nos acusan de que ellos mismos tienen bombas atómicas y han utilizado varias veces esas bombas atómicas contra el resto de la humanidad. Ese es un asunto político. Por supuesto, eso no estamos contentos que ellos, en vez de colaborar con nosotros, están frente de nosotros. Pero tampoco estamos preocupados. Ellos son mayoritariamente aquellas personas que habían dirigido el periodo, digamos, oscuro de colonialismo. Son quienes que habían derrotado los indígenas de América Latina para dominar sobre ese pueblo. Hoy en día también, sistemáticamente, están saqueando la riqueza de los pueblos del mundo. No estamos preocupados de que ellos tienen posiciones contra nosotros. el informe de agencia no tiene, digamos, el valor jurídico. El director general de esta agencia también sabe que eso es un informe político.
En realidad, el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica pareció crear el marco legal para justificar otro tipo de agresiones, ¿no? Y vinieron nuevas sanciones unilaterales y de tipo económico de Estados Unidos y de algunas otras naciones, ¿no? Y esto parecería extenderse como amenaza al campo de la exportación petrolera, ¿no? Y en ese sentido, quisiéramos ver desde su alta autoridad cómo ve Irán estos intentos de presión internacional.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema hegemónico creó un sistema para llevar adelante sus objetivos colonialistas. Lo están utilizando hoy en día. O están muy interesados para poner presiones más a Irán. Están utilizando todas sus posibilidades también. Pero ustedes ya ven que ahora en qué situación se encuentran. Cada vez ellos se están debilitando, pero Irán se está, digamos, mucho más poderoso que antes. Sí, esos informes, eso es una justificación, digamos, para más presiones a nosotros. Pero nuestro pueblo nos está acostumbrado, ya ha aprendido bien cómo deberíamos resistir ante esas presiones. Estamos, digamos, muy lamentados que ellos ya no saben cómo deberían tener interacciones con los pueblos del mundo, con los pueblos grandes. Hablan con descortesía, insultan a los pueblos. Eso es el signo de su furia. Y la indignación de esos es el signo de su debilidad, no es el signo de su poder. Ellos tienen como el anhelo para cerrar corriente de petróleo de Irán o, digamos, apoderarse esta corriente de petróleo. Pero nunca van a alcanzar este anhelo.
Pero esto sirvió como pretexto para amenazas claras, ¿no?, de un eventual ataque por parte de Estados Unidos y su socio privilegiado Israel en la zona. Si este hipotético escenario ocurriera, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las consecuencias?
Ellos tienen anhelo para asestar golpes a Irán, pero nunca va a tener esta oportunidad para hacer esa. Ellos mismos también saben, tanto las condiciones de la región como las habilidades de Irán, ellos conocen muy bien esas cosas. Yo no creo que haya alguna persona que tenga valentía para ordenar un ataque militar a Irán. Mayoritariamente son presiones psicológicas y políticas. Por supuesto, hemos dicho que ellos están enfadados y tienen anhelo de exterminar a Irán, a limpiar a Irán. Tal como les gusta exterminar Nicaragua, Venezuela, en cualquier lugar del mundo, cuando exista un gobierno, un pueblo libre, quieren exterminarlo. Pero yo creo que ellos son mucho más débiles para hacer estas cosas.
Hablando de armamentos, que es el contexto que subyace en esto, el mundo ha recibido con sorpresa diferentes noticias sobre un tema central. Primero, Estados Unidos dice que perdió el control sobre un avión espía no tripulado. Luego admiten que lo han perdido. Finalmente nos encontramos con algo que ha dejado a la opinión pública impactado. Irán es capaz en este momento de tomar el control de un avión de última generación controlado por un enemigo potencial, no solo tomar el control, sino que traerlo, ya que está violando el espacio aéreo, y aterrizarlo prácticamente intacto, lo que permitiría incluso no solo investigar lo que lleva en su memoria, sino hacer la ingeniería en reversa. ¿Puede usted ampliarnos y confirmarnos esta noticia que fue realmente impactante? Me refiero, por supuesto, al SR
170. Los norteamericanos a lo mejor han decidido otorgarnos este avión espía a nosotros. Actualmente ahora tenemos el control de este avión, lo tenemos nosotros. Aquellas personas que han podido controlar este avión espía, seguramente que puedan analizar el sistema de este avión también. Además de que el sistema de Irán también, bueno, son tan avanzados como este sistema de este avión también. Nosotros en los aviones no tripulados hemos tenido muchos avances, muchos progresos. Bueno, de todas formas, ahora lo tenemos nosotros, este avión espía.
Es altamente sorprendente para alguien que como yo tuvo alguna formación en una fuerza aérea, que un avión de esta última tecnología haya podido ser capturado con contrainteligencia electrónica y además traído a su propia base, ¿no? Es una jugada espectacular. Pero la respuesta política ha sido, como de costumbre, de falta de respeto, ¿no? Tal vez Irán no pueda manejar esta tecnología, pero podría ser útil para sus amigos, los rusos y los chinos. Fue una expresión que vino del lado estadounidense, ¿no?
Bueno, los norteamericanos siempre expresan sus propias opiniones. Si ellos piensan y están contentos de que los iraníes no pueden utilizar este avión, si están contentos con esta palabra, bueno, les dejemos que ellos estén contentos. Bueno, el mundo ya no se ha acabado todavía. Bueno, sigue continuando la vida. Muy pronto va a conocer más sobre las habilidades y posibilidades de nuestro país Irán.
Esperamos tener ese honor porque hay temas muy interesantes que no quisiera plantear aquí por discreción, pero ciertamente creo que podemos informar algún detalle más que usted nos quiera brindar después. Y quisiera cambiar ahora el tema para ampliar un poco el espectro hacia lo político, ¿no? Hay mucha movilidad geopolítica en el área, ¿no? Y uno de los temas importantes es la situación que vive Siria. ¿Qué opinión le merece este cercano teatro de operaciones eventual?
Sobre el asunto de Siria, deberíamos tomar en cuenta desde diferentes dimensiones: la justicia, libertad, respeto. Eso es el derecho de todos los pueblos del mundo, en todo el mundo, tanto para el pueblo de Estados Unidos y Europa, como para el pueblo de Asia y África también. Pero la manera de acceder a eso es muy, muy importante. Los gobiernos, los pueblos deberían, digamos, alcanzar a esto juntos. La libertad y la justicia es un anhelo, un ideal mundial. Es un anhelo humanitario. El problema que nosotros tenemos en la región es la interferencia de los extranjeros. Las intervenciones muy amplias, sobre todo las intervenciones de Estados Unidos y sus aliados, que eso está en vía del dominio de Estados Unidos sobre la región de Oriente Medio. Asimismo, salvar el régimen sionista. Ellos quieren derrotar, digamos, el frente de resistencia frente al régimen sionista, por lo que quieren crear conflictos, guerras civiles, imponer presiones externas, etcétera. No quieren permitir que el pueblo y el gobierno de Siria, digamos, resuelven sus propios problemas juntos. Ahora ampliamente están importando muchas armas. Desde fuera también están presionando a Siria también. Todo su objetivo es dominar sobre la región, sobre esta región. Ellos no les gusta el progreso de esta región. Estados Unidos y sus aliados dicen, digamos, son mentirosos que dicen que les gustan los beneficios del pueblo. Nosotros tenemos algunos países en la región que todavía no han tenido ni una elección en su historia, pero tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos aceptar de Estados Unidos que ha hecho varios golpes de Estado en América Latina y ha hecho muchas conspiraciones en esta zona? ¿Cómo podemos aceptar de Estados Unidos que este Estados Unidos es vocero de la libertad? Ellos, para salvar su propia economía, encadenan guerras en el mundo. El mayor exportador de las armas en el mundo es Estados Unidos y sus aliados. ¿Eso es para la paz, acaso para la paz y la libertad? Claro que las armas es para la guerra y para matanza. Esos son los quienes que durante muchos años han saqueado Oriente Medio. Ahora el pueblo, las naciones están despiertas. Quieren resistir ante esos. Ahora han cambiado su rostro y quieren, con una máscara de libertad y justicia, quieren enfrentar y saquear la región. Verdaderamente, si la administración estadounidense es vocero de la libertad, debería dar esta libertad al principio dentro de Estados Unidos a su propio pueblo. Una dictadura muy, digamos, complicada en Estados Unidos de América del Norte. Hay dos partidos que están dominantes desde hace 100 años. A ver, 300 millones de habitantes de Estados Unidos, digamos, pueden ubicar en estos dos partidos. Ya no hay ninguna oportunidad para nadie, para las personas independientes. Y estos dos partidos, digamos, en las políticas mundiales, trabajan conjuntos. Está muy claro que ya están orientados de un solo punto, de un foco. Señor Bush ataca a Oriente Medio, está derrotado, y señor Obama viene para, digamos, compensar esta derrota y continúa es aquella misma, digamos, políticas. Entonces, estos dos partidos, digamos, no son verdaderamente dos partidos. En efecto, que es un partido solo. ¿Cómo podemos aceptar de que el gobierno de Estados Unidos es, digamos, vocero o es partidario de la justicia y la libertad? Eso es mucho más parecido a un chiste, pero un chiste muy feo.
Después de la conferencia de Obama en la Universidad del Cairo, ¿esperaba usted algún cambio?
Sí.
Creo que todos esperábamos algún cambio. ¿Qué opinión le merece esto?
Nosotros también compartimos con eso con ustedes. Ellos al principio atacaron, han tenido un ataque militar a Afganistán para dominar sobre la región de Oriente Medio, para, digamos, arreglar Oriente Medio en vía de sus propios intereses. Allá están derrotados. Estaba muy claro que el pueblo de la región están buscando algunos cambios. Siguen intentando para dirigir y orientar, digamos, esos cambios en sus propios beneficios.
Parece que quieren retirarse, pero cada vez extienden más los plazos y no se retiran de los lugares que han estado actuando en plan de ocupación militar. Y eso podría ser, por ejemplo, quedarse en Afganistán después del 2014, luego en Irak más allá del 2012. Están tratando de modificar el mapa geopolítico del área, aparentemente, ¿no? ¿Cómo siente usted eso desde su alta responsabilidad?
Yo estoy de acuerdo con usted. Ellos se sienten que el pueblo de la región se oponen a la dominio de ellos. Y han tenido, existe muchos movimientos para el cambio en el pueblo de la región. Se están esforzando mucho para dirigir estos movimientos en pro de sus propios intereses. Señor Mubarak es uno de los amigos históricos de Estados Unidos. Señor Obama, digamos, llama al señor Mubarak y dice que vete. A ver, la administración de Estados Unidos es, digamos, en pro del pueblo egipcio. ¿Por qué? ¿Dónde está su señal? Las políticas colonialistas de Estados Unidos siguen continuando. Solamente ha cambiado su rostro. Los personales han cambiado. Los lemas han cambiado. Pero ahora, ¿qué están haciendo en Afganistán? En este Irak se oponen duramente a la dominación de los votos del pueblo. Esforzando mucho para que la mayoría del pueblo no esté dominante en este país. Pero ahora están derrotados. Ahora están buscando dominar de nuevo a Oriente Medio y a todo el mundo entero. Es posible en un corto plazo tengan algunos avances, pero muy pronto van a entender que están equivocados. El pueblo de la región no acepta el dominio de Estados Unidos, así tampoco el dominio de los elementos pertenecientes a Estados Unidos.
Hay algo que nos toca muy de cerca, porque
las acusaciones de que
la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela estarían preparando células terroristas durmientes, esperando el momento de ser utilizado. Es algo que parece tan ilógico desde el punto de vista de Venezuela, que uno no sabe si reírse o llorar, porque si ese es el nivel de la política internacional, estamos muy mal, ¿no? Y desde luego nadie se ha comprado esa idea, por lo menos la gente que analiza las cosas con información. Pero su punto de vista sobre esto, ¿a qué obedece esto? Esa presión tan ilógica parece hecha a la medida para ciertos medios de comunicación o para crear presiones para algún eventual paso distinto. Estaba esperando este momento para preguntarle esto tan reciente, porque es increíble.
Si no dicen esas cosas, ¿qué tienen que decir entonces? Hay algunos puñados ocupacionistas, asesinadores, que la base de la, digamos, establecimiento de su país está basado en la ocupación de un territorio, desplazar al pueblo, asesinar a las personalidades palestinas, diferentes guerras. ¿Qué tienen que decir los sionistas entonces? Ellos tienen que acusar a los otros pueblos libres. Aquellos ladrones profesionales están gritando: ¡ay, ladrones, ladrones! Los sionistas son la raíz de todas las guerras internacionales. Ahora están amenazando también a todo el pueblo del mundo. Han amenazado varias veces a Irán. Hace un mes, una semana, completamente las autoridades de este régimen siempre estaban amenazando a Irán. Irán, Venezuela, los países independientes y libres están amenazando y están acusando a esos países libres. Ellos están buscando a dominar sobre todo el mundo entero. Con cualquier obstáculo que ya está frente a ellos mismos, digamos, vierten algunas acusaciones. Hoy en día el lema que corean es luchar contra el terrorismo y democracia. La historia, voy a decir, la historia del 11 de septiembre de nuevo. ¿Quiénes eran que han creado este evento? Los norteamericanos han dicho a qué persona que recientemente lo han matado.
Aquel señor
y su padre eran el socio comercial del señor Bush y el padre de Bush. Entonces, ¿quién, digamos, crea este terrorismo? Más tarde atacaron a Afganistán y Irak y dijeron de que nosotros queremos exterminar o derrotar el terrorismo. Desde el día en el que entraron en esta región, el volumen de terroristas y las operaciones terroristas se ha multiplicado más de 100 veces más que antes.
Ellos,
antes, cuando no estaba en nuestra región, las operaciones terroristas se realizaban raras veces. El día de que ellos entraron en nuestra región, cada día se realizan decenas de operaciones terroristas en Irak, Afganistán, Pakistán. Cada día casi existen asesinatos. ¿Quiénes, digamos, promocionan el terrorismo en el mundo? Hemos tenido terroristas en sur este de nuestro país, asesinaban al pueblo, digamos, inocente de nuestro país. Las fuerzas securitarias nuestras las han detenido. Han confesado de que estaban bajo la protección y el apoyo de los norteamericanos. Las películas, las imágenes, todas las pruebas existen. ¿Quién necesita el asesinato? Persona que no tiene la lógica. La persona que está odiado. Ahora en el mundo, ¿quién está odiada? ¿El presidente del régimen sionista o el presidente Chávez? Señor presidente Chávez, en cualquier lugar del mundo que está todo, digamos, le aman mucho y le tienen afecto al presidente Chávez. Bueno, está entre el pueblo, entre todos los pueblos. Bueno, el presidente Chávez no necesita el asesinato porque tiene la lógica, tiene la cultura. Las personas necesitan el asesinato que no tienen la lógica y la cultura. Y la historia no ha visto todavía, digamos, más feo y sin cultura del régimen sionista. La filosofía de existencia de este régimen ya ellos lo han perdido. Todo el pueblo libre del mundo, digamos, están amenazados por ellos, acusados por ellos. Porque si viene la libertad verdadera, ya no existe lugar para los sionistas en el mundo. En cualquier lugar del mundo donde se celebra las elecciones libres, digamos, los lugares opositores a los sionistas van a obtener la victoria. Ellos ya no necesitan asesinatos porque tienen el voto del pueblo. Las personas necesitan el asesinato que en el mundo están odiadas.
A nosotros, que lo seguimos a usted desde su comienzo a través de los servicios satelitales, nos gusta su forma suave de hablar, pero contundente de argumentos. Sin embargo, no sería yo periodista si no le preguntara, ¿qué es lo que ha pasado con este asalto a la embajada británica? ¿Cuál es la lectura que usted le da a este acontecimiento que tuvo tanto espacio en los satélites y que, por supuesto, hemos cubierto en nuestro dossier?
Los responsables de Cancillería han anunciado la postura de Irán. Y las autoridades de seguridad están, digamos, estudiantes de evento. Eso no tiene nada que ver con el gobierno y el pueblo de Irán.
Bueno, este año fueron liberados tres jóvenes estadounidenses que habían sido detenidos en el 2009. Fueron juzgados por ingreso legal, ilegal y espionaje. Y en un gesto humanitario, su gobierno reconocía la gestión del presidente Chávez y hubo una posición generosa en ese sentido. ¿Podría elaborarnos sobre este tema?
Bueno, el pueblo de Irán es así. El pueblo con civilización, con cultura, somos culto. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema con el pueblo de Estados Unidos. Ellos tampoco tienen problema con nosotros. El problema es las autoridades del gobierno estadounidense, una parte de las autoridades norteamericanas. Mi querido amigo, el presidente Chávez, nos solicitó que ellos pongan en libertad. Por supuesto, otras autoridades también nos habían solicitado. Por supuesto, la opinión y la solicitud del presidente Chávez era mucho más influyente. Estoy seguro de que si esas, digamos, personas estaban bajo en Venezuela, el presidente Chávez, con esta medida que nosotros hemos hecho, él mismo, el presidente Chávez, también trataba a sí mismo. Nosotros también hemos hecho así.
Pero parece que no ha habido un gesto correspondiente, porque en Estados Unidos también se encuentran detenidos ciudadanos iraníes, ¿no? Pese a la gestión suya y del presidente Chávez, ¿no?
متاسفانه همین طور شد. انتظار عمومی این بود که دولت آمریکا
colectiva era de que la administración de Estados Unidos también dé un paso positivo y haga, digamos, un hecho humanitario también.
Todavía nosotros
todavía no estamos completamente desilusionados de que ellos hagan, digamos, una medida humanitaria. Pero según la cultura y la historia colonialista de ellos, no tenemos tampoco, digamos, una esperanza al respecto. Nosotros creemos que para el señor Obama es muy difícil hacer una medida humanitaria.
Si
él mismo hacer esa cosa, está rodeado por los sionistas, digamos, del mundo. Ellos, su vida está basada en la guerra, en la matanza, en el asesinato.
Desde hace 64 años que están dominados sobre Palestina ocupada,
todavía no hemos visto tampoco una medida humanitaria.
Las personas
que están, digamos, derrotando las casas, el techo del pueblo sobre sus cabezas, no podemos tener esperanza de que ellos hagan algunas medidas humanitarias. La administración estadounidense, que es vocero de democracia y la libertad, debería demostrar y mostrar un señal al respecto. No estamos delusionados, pero tampoco tenemos esperanza al respecto.
¿Qué opinión le merecen estas imágenes permanentes de la juventud, incluso los veteranos de guerra que vuelven a sus países, o los jóvenes que aún con una preparación no encuentran un puesto de trabajo, y el movimiento este que se ha generado en los países llamados capitalistas de los rebeldes que ocupan áreas clásicas en señal de protesta? Esto parece ser algo que me recuerda a la época de las protestas contra la guerra de Vietnam. Hay como no un cansancio, sino una rebeldía vital, donde parecía que se habían adormecido en el consumismo, ¿no?, de la sociedad capitalista. ¿Qué lectura le da usted a este movimiento de los indignados?
La opinión de usted es correcta, sí.
El marxismo ya
no existe. Verdaderamente los marxistas en práctica fueron fracasados. No pudieron, digamos, suministrar el bienestar del mundo. El capitalismo en práctica también está fracasado. No quiero decir que esos movimientos que está realizando actualmente en Estados Unidos va a desmantelar, digamos, completamente el capitalismo. En un corto plazo pueden controlar los movimientos del pueblo.
Pero
estos son algunas señales de grandes brechas, digamos, en el sistema del capitalismo. En un futuro muy pronto, ojalá van a ser derrotados y fracasados. Expansionistas del gobierno estadounidense acusándole a los demás tampoco les sirve y puede salvarles. Porque la sustancia del capitalismo está en contra de la humanidad, del ser humano. Porque está en contra de la justicia y la libertad verdadera. Donde no existe la justicia, ya no tiene el significado la libertad. En Estados Unidos, el capitalismo, ¿cuánto tienen influencia? ¿Y cuánto tiene influencia el pueblo pobre y el pueblo normal en Estados Unidos? Es una pregunta.
Es muy claro.
El pueblo normal, cuando sí son el 99%, tampoco pueden influenciar en el país y en las
políticas.
Una minoría decide.
و اکثریت مردم مجبورن از بین گزینه‌هایی که اون اقلیت معرفی میکنه انتخاب کنن.
Y la mayoría del pueblo está, digamos, se ve obligado a elegir algunas opciones que aquella minoría les ha elegido antes.
آزادی چه معنی؟
Entonces, ¿qué tiene, qué significado tiene la libertad?
عدالت نیست، آزادی نیست.
Cuando ya no existe la justicia, no existiría para nada la libertad.
آزادی نباشه، عدالت حاکم نمیشه.
Tampoco cuando no exista la libertad, no puede existir la justicia. Hasta las autoridades estadounidenses. A ver, ¿acaso las autoridades estadounidenses pueden decir que el sistema estadounidense está basado en justicia? Ellos no pueden decir eso. Entonces la libertad no tiene significado. El sistema capitalista ya está al final de su vía, de su rumbo. Todo el arte que tenía, todo lo que podía, lo ha hecho hasta el momento. Ya no tiene ningún pensamiento, innovación tampoco, no hay ninguna esperanza. Está muy claro que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Necesita un nuevo pensamiento, un pensamiento y un orden que en sí tenga la libertad y la justicia, verdaderamente respeta a todo el pueblo entero, a todas las naciones, esté basado en el cariño y amar al prójimo. El sistema capitalista está basado en la lucha contra en la lucha para existirse, o sea, luchar para quedarse. Eso es la injusticia, eso es rencor, eso es guerra. Porque nosotros necesitamos un pensamiento que esté basado en la amistad y respetar al ser humano. Eso requiere la cooperación y participación colectiva. Todos tienen que participar en eso, en consonancia y en
amistad.
Es imposible que dos partidos, digamos, dominen sobre todo el mundo. Dos partidos que al máximo tienen 10.000, digamos, miembros. Digamos, integrantes o miembros efectivos. Toda tierra tiene 7.000 millones de habitantes. La libertad y la justicia está, digamos, cuando que todo el mundo esté, digamos, participado en esto, mientras que se aman uno a otro. Estoy seguro de que todos los buscadores de la justicia verdadera, los buscadores de la libertad verdaderamente, aman al pueblo, aman al ser humano. El revolucionario, el gran revolucionario Simón Bolívar, ¿quién fue? Amaba mucho al pueblo. Nunca quería dañar, digamos, al pueblo. Se dedicó al pueblo. Pero los capitalistas, digamos, sacrifican al pueblo para sí mismo. Hay mucha diferencia, hay mucha distancia entre estos dos pensamientos. En Irán nosotros tenemos Imam Khomeini. Amaba a todo el pueblo entero del mundo. Hoy en día, el rumbo de amor, de la libertad y la justicia, es el rumbo de todos los pueblos del mundo. En todo el mundo, los pueblos están buscando esas verdades. Ustedes ya pueden observar en América Latina qué está ocurriendo. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en Guatemala, en todo el mundo, los pueblos están buscando la justicia, la libertad, el cariño, en Irán, en Oriente Medio, Asia, África, hasta dentro de Estados Unidos y Europa, todos buscan los valores humanos, pero el sistema hegemónico obstaculiza mucho. El sistema capitalista obstaculiza mucho, que eso también está fracasando poco a poco. Bueno, muchos han observado nuestra entrevista, han oído esta entrevista.
Puedo asegurar que el presidente Chávez la está viendo, el comandante Fidel la está viendo, y toda América Latina la está viendo. Y acabamos de culminar la reunión del CELAC, que ha sido volver al sueño de los libertadores, la patria grande latinoamericana y caribeña en unidad, pensando en el ser humano como la razón y su bienestar, ¿no? Quisiéramos, para cerrar, después de este intercambio espectacular que está ocurriendo entre su país y la República Bolivariana de Venezuela, cerrar un poco con este concepto, ya que usted conoce muy al detalle la situación latinoamericana y este éxito del CELAC, ¿no?
Yo de nuevo envío saludos cordiales a todos los pueblos de América Latina, a todas las personas que han visto esta entrevista, a todos los pueblos del mundo. Yo quiero decir a todos los pueblos del mundo que la realización de la justicia y la libertad requiere una voluntad colectiva del mundo. Esos son los objetivos muy elevados, muy grandes. Durante varios miles de años la humanidad está buscando estos. Los profetas divinas han luchado mucho para esos objetivos. Todos deberíamos estar juntos. El sistema capitalista y los colonialistas, bueno, tienen algunos movimientos, bueno, tienen algunas voces también, pero el destino, digamos, final de ellos es, digamos, caer o la caída. El destino verdadero y final de la humanidad es la justicia, la libertad y amor y el cariño. Por supuesto, la realización de eso requiere un establecimiento, un orden, digamos, justo en todo el mundo. Y los gobernadores justos y buscadores de la libertad. Eso ya está en las manos de los pueblos. El proceso general en el mundo está en pro de la justicia, en pro de los objetivos del pueblo. Dios mediante, con el apoyo de los pueblos y los gobiernos buscadores de la justicia, el sistema capitalista será desmantelado. El sistema lleno de justicia, digamos amable, va a ser dominante en el mundo. Yo le deseo a todos los pueblos, sobre todo especialmente para el pueblo de América Latina, para los gobernadores, los líderes queridos, lo que usted nombró como el presidente Chávez, aquel héroe, aquel gran hombre, buscador de la libertad, a Fidel Castro, a todos los líderes grandes en América Latina que hoy son pioneros de la justicia y la libertad en todo el mundo. Yo a todos los pueblos le deseo el éxito, salud y la victoria para todos esos líderes y el pueblo de América Latina. Deberíamos saber de que Dios ayuda mucho a los pueblos. Dios apoya mucho a la libertad y la justicia. Y Dios y los pueblos, digamos, son quienes tendrán victoria.
Y no hay que olvidar, inshallah, y no hay que olvidar, alhamdulillah, que ahora tenemos dos damas presidentas en América Latina. Eso es un cambio de paradigmas también. Seguro que nosotros.
Argentina, Brasil, los países pioneros, Nosotros le deseamos a todo el éxito, para todo. Todas las personas que verdaderamente están viviendo, están luchando para la justicia, nosotros también estamos muy contentos de apoyarles. La victoria final es muy cerca. Dios es, apoya mucho a los buscadores de la libertad y justicia. Y Dios es irreversible, invencible.
Religiosos que desde nuestra perspectiva cristiana compartimos perfectamente con usted como hermanos y como habitantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, este planeta Tierra que tan mal hemos tratado, pero que trataremos de preservar para las futuras generaciones. A nombre del equipo Dossier y de toda la inmensa audiencia, queremos agradecerle este tiempo importante en una agenda muy complicada que usted tiene, la amabilidad con que nos ha recibido en este Palacio Histórico, hacerle llegar los votos sinceros por los mejores presentes y futuros de su pueblo hermano, y decirle que ha sido un honor saber que usted es televidente de nuestro programa y que nos conocía a la distancia, y eso lo recibo no a título personal, sino a nombre del equipo. Siempre reivindicamos el trabajo de equipo, ¿no?, de la comunidad. Así que nuestro agradecimiento profundo, esperamos que en el futuro podamos volver a vernos, y lo esperamos por Venezuela cuando usted quiera hacernos el honor de volver a visitar.
Espero puedo tener éxito para visitar al pueblo querido de América Latina, a los líderes grandes de este continente. Quiero enfatizar en su frase que usted dijo: la naturaleza del ser humano es una naturaleza conjunta y común. La justicia y la libertad está a la sombra del monoteísmo. Eso se encuentra en los corazones de toda la humanidad. Esas las divisiones son las divisiones, no son verdaderas. En cualquier lugar donde existe, digamos, un hombre, es respetable, independientemente de raza, del nombre y el lugar donde vive. El hombre, la humanidad es respetable. Por esa misma razón que nosotros amamos mucho a los cristianos, amamos mucho a los judíos verdaderos, hasta aquella persona que todavía no tiene religión, nosotros también les amamos, le tenemos el afecto. Estamos junto a todos los pueblos del mundo, todos los estamos todos en un mismo frente. Estamos frente a una minoría prepotente del mundo. Ellos quieren dividir entre pueblos del mundo con razas, colores, hasta con la religión. Los pueblos no tienen ninguna diferencia entre sí, no hay ninguna hostilidad entre los pueblos, están viviendo todos juntos sin ningún problema, amistosamente. Pero aquella persona que quieren saquear la riqueza de los pueblos, ellos quieren dividir entre los pueblos. Si tienen oportunidad, hasta van a dividir entre las familias también, entre las esposas y los esposos, la mujer y el hombre. Porque cuando el pueblo están divididos, ya existe la oportunidad para dominarles. Pero cuando todos estamos juntos, ya no existiría ninguna oportunidad para ellos. Ojalá que esta oportunidad ocurra cuanto más antes. Yo también le agradezco mucho a su equipo. Espero que tenga buena estadía en nuestro país, en Irán. Que usted tenga la oportunidad para visitar todo Irán. Le deseo el mayor de los éxitos a todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias por su tiempo. Sabemos la complicadísima agenda que tiene, y realmente nuestros televidentes, desde Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Raúl Castro, por citar desde el sur hasta el norte de la patria grande latinoamericana y caribeña, habrán disfrutado de esto. Muchísimas gracias. Ha sido un gran honor. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, esperamos volver a vernos con otro especial de dossier. Este ha sido muy especial, hay que enfatizarlo, y la reiteración no desgasta el concepto. Como ven, estamos donde se está haciendo historia y de la que preocupa a nivel internacional. Y donde quiera que se encuentren, les deseamos unas muy felices Navidades y un próspero año nuevo, suponiendo que este sea el penúltimo de los especiales de este año. Desde Teherán, Palacio Presidencial, con su excelencia Mahmoud Ahmadinejad, uno de los más importantes especiales de dossier, para culminar un año inolvidable en cuanto a los acontecimientos que todavía están en pleno desarrollo. A nombre del equipo dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.